están, queridos amigas y amigas de Radio Agricultura? Bienvenidos a una fantástica tarde para compartir un tema no menor, que me imagino que a todos nos involucra absolutamente, y que además nos hemos visto sacudido, no necesariamente solamente ahora, sino que en los últimos tiempos, con respecto a las denuncias sobre abusos sexuales a niños, a menores, y también el tema de la pedofilia, y también el tema del homosexualismo. Generalmente una confunde los términos.
Sí,
ser homosexual no significa ser pedófilo. Cometer abusos sexuales tampoco lo hace un pedófilo.
Exactamente.
Lo convierte en un pedófilo. Sí. Entonces es necesario, yo creo, aprender. Y para eso nos acompaña Ana María Salina, psicóloga académica de la Universidad del Desarrollo, y que tú has estudiado, tengo entendido, mucho este tema. Bienvenida.
Sí, muchas gracias.
¿Cómo estáis?
Bien, gracias.
Gracias por venir, ¿eh?
De nada.
Oye, a ver, ¿qué es lo que es? Aclaremos, po. ¿Qué es lo que es la pedofilia? ¿No es lo mismo que una persona que hace, que comete un abuso sexual con un niño?
No. Lo que tú dijiste al iniciar el programa es súper importante, porque la homosexualidad, la pedofilia, es distinto de quienes cometen agresiones sexuales.
¿Verdad?
La pedofilia es una parafilia, eso significa que es un tipo de perversión que consiste en que la persona no experimenta deseo sexual, sino solo cuando tiene el acto sexual o cuando piensa en un acto sexual con un niño.
¿Con un niño pequeño?
Con un niño.
¿Con un niño?
Un niño.
¿Menor
generalmente,
de 14, de 12?
Generalmente se da entre menores de 14, generalmente. Perfecto. Tiene más que ver con eso.
Esa, ¿ya?, es la parafilia.
Ese es, digamos, la pedofilia, que es un tipo de parafilia, que es un tipo de perversión.
O sea, la parafilia tiene distintos tipos de desarrollos.
Tipos. Por ejemplo, otro tipo de perversión es el fetichismo, que es esta persona, ya, que solamente experimenta deseo sexual cuando su pareja usa tal o cual objeto. Supongamos unos zapatos de tal color, o una prenda de ropa de color X también.
Ya,
entonces,
perfecto.
Igual es importante entender que la pedofilia es un tipo de esas perversiones.
Perfecto. ¿Ya? Y no es lo mismo que una persona que puede ser heterosexual u homosexual que abusa a un niño sexualmente.
Exactamente. Porque, ¿cómo definimos la homosexualidad? De partida, la homosexualidad ya no está en los manuales de psiquiatría como una enfermedad.
No.
Ya no es una patología.
Pero sigue siendo un misterio.
Claro.
Digamos, ¿cómo se obtiene?
Sigue siendo un fenómeno que llama la atención, que es de interés de estudio, pero que consiste en que el objeto sexual, ¿verdad?, es del mismo sexo.
Perfecto.
¿Ya? Y eso no tiene que ver, ese objeto sexual, sea hombre o mujer, porque estamos hablando de hombres que, ¿no es cierto?,
Se sienten atraídos por otros hombres o mujeres por mujeres.
Perfecto. Ese objeto no necesariamente tiene que ser un niño.
No.
De hecho, no es lo frecuente que sea así.
No, por supuesto, es, ¿ya?, un par.
Exactamente. Y los agresores sexuales son distintos de esta población, en donde son personas que lo que hacen es cometer conductas abusivas hacia niños o niñas, y pueden, digamos, tener o no tener pedofilia como alteración. O sea, son parte de una población distinta, y de hecho...
¿El adulto que abusa de un niño sexualmente es como una distorsión en la forma de mirar su relación sexual, que no lo convierte en pedofilia, no lo convierte en un perverso?
No lo convierte necesariamente en un perverso. ¿Ya? Porque puede tratarse de una persona que experimenta deseo sexual por otras personas, puede tener una pareja,
puede estar casado,
normal, puede estar casado,
con hijo.
Pero tiene estas otras conductas que son desviadas de la norma, pero no por eso pedofílicas, digamos.
Perfecto, perfecto.
Entonces eso es importante.
Eso es tremendo. Bueno, en realidad el tema es muy complejo, porque qué tremenda, qué tremendo dañar a un niño.
Sí.
En su inocencia absoluta, en su limpieza absoluta, sobre todo generalmente son personas muy cercanas donde el niño ha depositado su confianza. Yo tengo una teoría que me imagino que la tiene mucha gente, que yo siento que nosotros los papás de alguna manera hemos fallado en la información que tenemos que entregarle a nuestros hijos con respecto a su cuerpo.
O sea, y tú apuntas con un tema súper importante.
Súper importante.
Que tiene que ver con que a los papás nadie nos enseña cómo serlo.
Así
de
es.
Partida.
Así
entonces
es.
Uno va aprendiendo.
Comete
y en el
errores.
Aprender uno también se equivoca.
Y daña.
pero tampoco hay políticas públicas claramente definidas y orientadas hacia el desarrollo de una sexualidad sana. O sea, hace poco a mí me pidieron que escribiera una carta al director, a un diario X, digamos, para poder apuntar a las medidas que debieran adoptar los colegios para prevenir este tipo de cosas.
Pero es que no es en la casa, decía, claro, la familia.
Lo que yo decía es, en el fondo, o sea, si lo dejamos en el colegio, transmitir una sexualidad sana, pero donde se hable de la sexualidad dentro y fuera de la sala de clase.
Por supuesto. Es que
donde se le transmita al niño una relación con el propio cuerpo que sea sana, saludable, espontánea. Y eso, como dices tú, tiene que partir en la casa.
Por supuesto.
O sea, a mí, de repente, pues, yo también veo pacientes, ¿no es cierto?, niños pequeños que han sufrido este tipo de agresiones o que tienen la sospecha. Sospechan los papás de algún tipo de abuso, qué sé yo. Y me sorprende a mí porque hay niños de 3 o 4 años que no conocen las partes de su cuerpo.
No.
Que no saben la diferencia entre las partes privadas del cuerpo y las no privadas.
Correcto.
Y eso es una información que es súper importante transmitirles desde que son pequeñitos.
Desde que nacen.
Porque es la única forma de que ellos puedan relacionarse con su propio cuerpo y aprender a poner límites también y entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal si ellos conocen esas cosas.
Por supuesto,
si es que tienen esa información.
Claro, es muy importante que los padres le enseñemos a nuestros hijos la necesidad de que se conozcan su cuerpo, como dices tú, y el respeto a su cuerpo.
Sí.
Y cuando ellos se sientan, porque muchas veces los niños sienten algo incómodo, no saben lo que es. A partir de ese momento ya es un abuso.
Sí.
Es una transgresión al niño. Y eso ellos tienen que poder comunicarlo siempre.
Sí.
Y no guardarse esto, de enseñar a los niños de otra forma.
Y esto que dices tú es importante. O sea, ojalá cuando un hijo salga de la casa y, qué sé yo, va a una fiesta o se va a quedar
donde
fuera
sea,
de la casa,
al colegio, donde sea.
Lo primero que uno le debiera decir, mira, si tú te sientes incómodo con algo, dímelo o salte de esta situación.
Exacto.
Porque uno muchas veces cae en las recomendaciones o haz todo lo que el tío te diga,
no,
o pórtate bien,
eso,
o haz caso a todos los adultos. Y de partida con eso estamos dejando la puerta abierta a que dentro de todas las cosas que el tío o la tía le digan haya cosas que no correspondan.
Claro, es que, claro.
Entonces, no es lo que tenemos que decirle a los niños.
Ya
cuando...
no.
No es lo que corresponde decir.
Los niños cambiaron, todos hemos cambiado,
sí.
y hoy día muchas familias, muchos padres se sienten profundamente amenazados.
Y aparte también los niños tienen un acceso al internet y a la web, digamos, que dista mucho de lo que nosotros cuando niños teníamos acceso, y hoy en día, sin querer, un niño se puede encontrar con información que tenga que ver con ese tema.
Hay mayor riesgo.
Sí.
Yo siento que hay mayor riesgo, sí. Por lo tanto, esta es una conversación que tiene que darse en el entorno del hogar, a la familia, a los padres, y traspasar al colegio y trabajar en conjunto con el colegio el tema de la educación sexual. Absolutamente. Es tremendamente importante. Bueno, por algo está ocurriendo lo que está ocurriendo en estos momentos, que nosotros estamos como muy sorprendidos, pero era raro que esto no ocurriera y que no estuviera no se hubiera transparentado.
Sí.
O sea, yo pienso que es tremendamente positivo, a pesar del dolor de tantas familias. Es la única forma de poder salir adelante con el problema, es mirarlo. Mirar el problema. Absolutamente.
Sí.
Es importante. Ninguna cosa, la pedofilia propiamente tal, por lo que yo he aprendido, definitivamente hasta el momento no tiene mejoría. O sea, no habría ningún tratamiento que uno pudiera aplicarle a un pedófilo.
O sea, lamentablemente desde la salud mental no hemos sabido dar una respuesta eficiente a esa patología.
Por el momento.
Por el momento, no. Ni a nivel nacional, ni a nivel internacional. Es decir, lo que se hace en otros países es poder... Se ha hecho un catastro de pedofílico, se le han instalado dispositivos a los sujetos que presenten esta patología con el objeto de que el resto de la sociedad los pueda identificar y protegerse de ellos.
¿Tú qué opinas de eso? Por ejemplo, hay un catastro de los pedófilos y que una sepa, a través de ingresar a algún espacio y saber que esta persona que se llama, de qué forma... tiene un episodio de pedofilia.
O sea, yo creo que es un sistema, si bien uno puede encontrarlo un tanto violento para la persona que sufre, digamos, de la enfermedad.
Es como que trae lepra.
Claro, pero mientras no tengamos una respuesta adecuada frente a eso, es la única forma de poder proteger, digamos, a nuestros niños. Por ejemplo, saber si es que esta persona está o no está en un entorno que implique contacto con niños.
No, yo estoy de acuerdo absolutamente.
En el fondo no hay otra manera en este minuto. Ojalá la hubiera, pero no no tenemos una respuesta distinta.
Oye, Ana María, ¿es cierto que el pedófilo no siente que la conducta que está realizando es inapropiada o le da un sentimiento de culpabilidad o va a sentir vergüenza? Él piensa que es así, que eso es lo normal. ¿Eso es lo que él siente o ve?
A ver, las personas que tienen pedofilia no han perdido el juicio de realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos se dan cuenta de las consecuencias que tienen sus acciones.
¿Se arrepiente?
Pero no pueden controlarlo. No pueden controlarlo y la visión que tienen del otro, de este niño, es meramente de un objeto, por lo tanto lo utilizan como tal.
No miden sus consecuencias en ese momento.
O sea, en ese momento es como un impulso irrefrenable.
Perfecto.
Digamos que no pueden controlar, pero eso no quiere decir que no se den cuenta del daño que hacen o que no tengan conciencia de lo que están haciendo.
Sí,
tienen conciencia. Porque si no, la pedofilia sería una causal de inimputabilidad, que es como cuando la persona no se da cuenta de que tiene la enfermedad y no sabe lo que hace. Ellos saben lo que hacen.
O sea,
saben las consecuencias de sus acciones, pero no pueden controlarse.
Claro, o sea, una persona puede cometer un acto de pedofilia, arrepentirse, creer que está bien y volverá a estar en una situación puntual y no poder refrenar su impulso.
Sí.
O sea, incluso, vuelve a cometer el mismo error.
Incluso el que se arrepienta o no depende del nivel de salud mental de la persona. Digamos, incluso pudiera no llegar a arrepentirse en algunos momentos.
Pero, por ejemplo, lo que hemos sabido del Colegio Apoquín, de tantos otros colegios. El Colegio Apoquín es bastante impactante porque es una pareja.
Sí.
Es un matrimonio.
Sí.
Que abusaban de estos niños.
Sí.
Eso no es pedofilia.
Yo diría,
o sea,
que
lo sabemos todavía.
No se sabe porque ellos están en evaluación, digamos, están en investigación el caso, pero supongamos que esa fuera la realidad. Ellos son una pareja, constituyen un matrimonio.
Por lo tanto
diríamos ahí que quizás hay un tipo de perversión o de desviación sexual, pero no podemos decir con certeza que se trate de pedofilia porque entre ellos dos constituyen una pareja.
Impresionante. Entonces, ¿eh? Ana María, dime una cosa. ¿Hay exámenes para determinar cuando una persona realmente tiene pedofilia?
Es difícil de diagnosticar.
Por eso te pregunto.
Súper difícil de diagnosticar en el ámbito forense, que es donde yo más he trabajado. Cuesta diagnosticarla con certeza porque uno, cuando evalúa un sujeto en el ámbito forense, uno tiene que decirle que todo lo que diga va a ser dicho en tribunales o va a ser evacuado en un informe. Entonces el sujeto no dice espontáneamente, a menos que tenga un CI muy bajo o que tenga otra patología psiquiátrica, no dice espontáneamente que tiene deseos con personas que son niños. Entonces eso es algo que se pesquisa generalmente en términos de hipótesis en las entrevistas, por los datos de la carpeta investigativa o por lo que aparece en los test proyectivos.
Claro, ¿ya? De todas maneras.
O uno puede también hacer el diagnóstico sobre la base de los test proyectivos, pero uno puede decir, mira, a nivel de fantasía aparece esto. Pero si no hay una constatación de que esa fantasía se ha traducido en conductas de pedofilia, uno no podría hacer tampoco el diagnóstico. Entonces es súper difícil.
O sea,
hacerlo.
Hay personas que pueden tener fantasías, personas aparentemente, entre comillas, normales, qué sé yo, en pareja, con hijo.
Sí.
Podrían tener fantasías
y no llevarlas necesariamente a la conducta. Y al revés, pueden haber personas que se ven aparentemente sanas, aparentemente con una buena fachada, como le llamamos nosotros, con una vida normal, pero que sí tienen estas conductas de perversión y que cometen ilícito.
Oh, qué complejo el tema.
Entonces, nosotros le llamamos a esas personas que tienen una estructura perversa, donde hay, en el contexto de una aparente estructura normal de personalidad, donde hay un funcionamiento aparentemente normal, son personas muy inteligentes, generalmente líderes, qué sé yo, pero que tienen este núcleo de la estructura de personalidad insano, donde tienen esta vida que muchas veces los lleva a tener una doble vida o un...
Sí, como las películas,
digamos, claro, como una cápsula, digamos, de vida en donde cometen estas conductas ilícitas y tienen esta perversión. Entonces ahí también es más difícil el diagnóstico.
De todas maneras, vamos a seguir conversando con la Ana María. Le vamos a preguntar a la vuelta de comerciales si una nace con algo así. Bueno, en realidad esto hasta el día de hoy, todo esto es un misterio finalmente. Ni siquiera hemos podido saber en qué momento se constituye el ser heterosexual o homosexual.
Sí.
Oye, me gustaría que... Voy a saludar a nuestros auspiciadores, recomendarles Resveratrol, para que vayan a la farmacia Ahumada, se puedan comprar.